Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Conociéndote íntimamente. Estamos ante Dios y le decimos, conociendo íntimamente. ¿Se ha preguntado usted o ha expresado en alguna crisis o por lo que ve en esta aldea global, existe Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez o ha escuchado, existe Dios, injusticia, por qué estoy sufriendo? ¿Se ha preguntado usted? Yo digo que sí, en algún momento. Pero es importante llegar a la conclusión correcta. Y ahora, no hay Dios, dice el necio, pero todo mundo habla de Dios y de manera constante es invocado su nombre por adultos y niños de generación en generación. En momentos de peligro, sufrimiento o dolor, dice la gente, ay Dios, Dios mío, terremoto, santo Dios, ay Señor, Padre Santo. Pero en momentos de esperanza, de confianza y ánimo, primero Dios, Dios mediante, Dios primero. Confía en Dios confiamos. Que Dios le bendiga, constantemente. En momentos de agradecimiento, Dios se lo pague, Dios le recompense. Pero también en nuestro saludo o despedida. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Adiós. Esta palabra, adiós, es la contracción de adiós te encomiendo, a la buena mano de Dios. Pero algunos dicen, goodbye. Es la contracción de Dios esté contigo. Pero igual sucede en otros idiomas. Pero se menciona el nombre de Dios constantemente, se invoca el nombre de Dios. En promesas o juramentos, se lo juro por Dios. Ante Dios. Por Dios. Se toma a Dios como testigo y lamentablemente muchas veces no se cumplen las promesas y los juramentos porque resultan ser falsos. Si lo expresamos conscientemente, cuando usted dice, ay Dios, ay Señor, si lo dice de corazón, qué bien. Pero nosotros lo expresamos porque sí creemos que hay Dios y estamos seguros que hay Dios. Pero si estas expresiones que hemos mencionado son solo muletillas, tomando el Dios, el nombre de Dios en vano, estamos mal porque Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Y Santiago dice que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. También los ateos hablan de Dios. Alguien dijo, los ateos siempre hablan de Dios, tan preocupados por un Dios que según ellos no existe. ¿O es que acaso aún negándolo lo afirman? Un director de cine dijo: soy ateo, gracias a Dios. Él se llamaba Luis Buñuel. Las últimas palabras de él fueron dirigidas a su esposa y fueron estas: ahora sí que muero. Pero él había dicho: algunos dicen que el universo es finito, pero otros dicen que es infinito. Y cuando pienso en que es infinito, me horrorizo. Él, que decía que era ateo, qué triste que haya muerto siendo ateo. Porque hablar de Dios no es suficiente, hermanos. Mencionar su nombre no es suficiente. Es necesario conocerlo y conocerlo íntimamente. El primer paso es creer que Dios existe. Este es el primer paso, creer que Dios existe. Pero creerlo de verdad y ahora, no después de la muerte. Un hombre que se llamaba Thomas Brooks dijo: en la tierra hay muchos ateos, en el infierno ninguno. Pero es mejor creer que hay Dios ahora y no después en un lugar de tormento, de condenación. El necio dice: no hay Dios. Pero no hay Dios. Un día Isaac Newton consiguió una réplica del sistema solar o el sistema planetario. Era una réplica del sistema solar, que era mecánico. Ahí estaba el sol, estaban los planetas y se movían. Isaac Newton se lo mostró a un conocido ateo que tenía y se impresionó el ateo y dijo: ¿quién lo hizo? A lo que Isaac respondió: nadie, sucedió solo. El ateo respondió: ¿crees que soy tonto? Alguien lo tuvo que hacer. Isaac le dijo: este es solo un pequeño juguete. El real es mucho mayor y complejo. ¿Y tú crees que el original llegó a existir sin diseñador o hacedor? Sí, nosotros hermanos creemos que Dios existe. ¿Lo cree usted? Nosotros conocemos a Dios, pero debemos conocerlo íntimamente. Aunque por siglos muchos creyeron en la generación espontánea, decía un enciclopedista, miraba un charquito y miraba que de ahí salían gusanitos, había vida, y decía: ahí sale. Miraban que a veces descomponía una cosa, de ahí salen. Se juntaba la basura, de ahí salen las ratas, de ahí salen los insectos, de ahí salen los animales. Esa es generación espontánea. Por muchos siglos se creyó eso. Pero Pasteur, ¿han oído de Pasteur? Él demostró la falsedad de la generación espontánea. Lo demostró. También él dijo: un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha ciencia nos aproxima a Dios. Cuando alguien llega a la universidad, recuerde usted cuando llegó a la universidad, su primer día, estoy en la U, regresa, viene a la iglesia, a su casa, soy universitario. Y muchos ahí dicen: no hay Dios. Y le enseñan en la filosofía y de repente usted, un poquito de ciencia. Cuando usted llega a la universidad, solo llega a la orilla del conocimiento y de la sabiduría. Ese es un mar es grandísimo. Usted solo apenas ha llegado, ni se va a profundizar siquiera. Entonces, con un poquito de ciencia, usted dice no hay Dios. Los científicos, como tienen mucha ciencia, van conociendo y dicen sí hay Dios. Entonces nosotros sí creemos que hay Dios. Nosotros sabemos que hay Dios que ha existido siempre y que es el creador de todo lo que existe. Génesis 1 y 2, Dios existe desde el principio. Entonces, aquí conocemos que Dios es eterno. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es nuestro Dios. ¿Lo conocemos íntimamente? Sí, Él es eterno. Pero también la Biblia dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Sí, lo creemos. Dios lo dijo, fue hecho. Sí, Dios existe. Pero hermanos, también vamos a meditar nosotros en esta mañana en el Salmo 14. Este Salmo 14 se repite en el Salmo 53. Casi dice lo mismo. Y por alguna razón se repite. Y recordemos que el pueblo hebreo cantaba o recitaba los salmos, y muchos lo sabían de memoria. Y es importante que haya quedado este Salmo 14, porque en este Salmo 14, desde el 1 hasta el 7, nosotros miramos al necio que dice no hay Dios. El necio dice no hay Dios. Y solo en la primera parte del versículo 1 nosotros miramos que el necio lo revela dentro de sí ante Dios. Eso es lo que primero que miramos en el Salmo 14. Dentro de sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En la primera parte del versículo 1. Hermanos, hermanas, Dios mira nuestro corazón, el centro de nuestro ser, nuestro interior. Eso es lo que mira Él. Y nos conoce internamente. Dios los conoce. Dios los conoce, Dios los conoce, Dios me conoce lo que realmente soy, lo que realmente somos. Dios nos conoce muy bien. Entonces aquí viene el hombre y dice dentro de sí, no hay Dios. El corazón es el centro del ser. Ahí tenemos nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra decisión. Nosotros decidimos voluntariamente lo que queremos hacer, lo que pensamos. Y Dios mira eso. En este salmo, entonces, miramos que el necio dice, no hay Dios, pero dentro de sí no lo dijo, no es verbal, sino es dentro, lo pensó, lo siente, eso es lo que decide. Pero conozcamos a Dios que Él es omnisciente. Primero vimos que Él es eterno, ahora miramos que Él es omnisciente. Eso significa que conoce todo. El Salmo 139 dice, conoce mi sentarme, mi levantarme, cuando camino, cuando me detengo, y antes de que salgan las palabras de mi boca, Él ya sabe qué voy a decir. Entonces, hermanos, cuando uno se pone a pensar en eso, Dios sí me conoce, Dios sí me conoce. Él es omnisciente. Dios califica al hombre que dice no hay Dios, lo califica de necio. Y qué triste tener necedad en la vida. Necio significa en este caso insensato, significa perverso, y vive como si Dios no existiera. Ese es el necio. Pero también, hermanos, del versículo 1, la segunda parte, hasta el versículo 4, aquí sí es serio. Dice, el necio lo declara practicando el pecado. Eso ya nosotros lo podemos ver. Dice el versículo 1, la segunda parte, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando dice se han corrompido, es que se han echado a perder, se han ido en decadencia moral y están yendo a la ruina total, se han hundido en el pecado, pecan y pecan y pecan y cada vez más. Hacen obras abominables. Esas obras abominables son obras aborrecibles, detestables. Eso es lo que mira Dios en las personas, en el necio, en el que dice que no hay Dios. Y luego Dios mira a los hijos de los hombres, dice en la versión 60, pero en una versión que es Bober Cantera, ahí dice, Dios mira a los hijos de Adán. Todos descendemos de Adán. Y él, Dios nos mira y estaba viendo si había algún entendido, alguien que era cuerdo, inteligente, prudente. ¿Y vio? ¿Vio a toda la humanidad? Ninguno. No hay ninguno bueno. Todos se han desviado. Eso es lo que dice la palabra. No disciernen. Es el no discernir, es no investigar, no comprender, no descubrir la verdad, no distinguir lo correcto. También dice, hacen iniquidad. La iniquidad es maldad, es injusticia, es violencia. Pero mucha gente, el que no cree en Dios, vive de esa manera. Viven como si Dios no existiera. Pero hermanos, ahí podemos ver nosotros el pecado oculto. El que peca al inicio siente temor y se esconde. Está pecando, está haciendo lo malo y siente temor y se esconde para hacerlo. Pero luego puede convertirse como hábito de pecar ocultamente. Y el pecado oculto tiene que ver con lugar. La persona sabe dónde es que va a pecar, conoce ese lugar o esos lugares. Tiene que ver también con la frecuencia que lo hace. Tiene que ver si lo hace solo, peca solo o involucra a otras personas. Pero es Dios que nos mira cómo estamos. Escuchen, para muchos lo peor no es pecar, sino que lo descubran en su pecado. Y en esos casos, si no lo descubre, no lo confiesa. ¿Ha sabido usted de algún caso así? Llegamos a saber eso. Si no lo descubren, bien, y sigue pecando, y sigue pecando. Está en su pecado oculto. Ahora pensemos lo que está pasando en la actualidad. El que esté libre de pecado, que le deje su celular a su pareja. ¿Usted tiene celular? Si hay algún pecado oculto, deje su celular a su pareja una semana. ¿Pueden hacerlo? Ese es a la pareja. Pero, hijos, ¿pueden dejar su celular a su papá, a su mamá? Aquí está, su compu, con toda contraseña y todo. Aquí está, ¿pueden hacerlo? Pero padres, ¿ustedes harían eso? Hijos, aquí les dejo mi celular, revisen, no tengan pena. Solo este tengo, no tengo otro. Porque algunos sí tienen otro. Sí tienen otro. Y las intenciones o los motivos son diferentes. De repente en alguna ocasión es necesario. Pero a veces no. Tienen otro. Porque este es el que pueden ver los demás. El otro, este, lo tengo escondido. Nadie sabe. Lo tengo. Eso pasa en la actualidad y podría llegar hasta nuestro grupo, podría llegar, pero y en ese caso, con nuestros hechos, nosotros decimos no hay Dios con nuestros hechos. Recuerde que Dios lo ve y conoce todo lo que hace en las redes sociales. Estas redes sociales, hermanos, qué bendición, pero qué peligro. Cuidado. Si usted está yéndose, se está desviando, como dice el Salmo 14, se está desviando, se está hundiendo, es momento para que venga y diga: Señor, no estoy bien. No es ante la gente, es ante Dios. Que usted diga, no estoy bien, pues. Aquí nosotros pensamos también en las figuras geométricas. En la vida hay que evitar dos figuras geométricas: los círculos viciosos. Se está pecando aquí, tiene un vicio. Y sigue con su vicio. La otra figura es los triángulos amorosos. ¿Sí? Aquí está mi pareja, pero hay otra persona. Solo para que recuerden, cuando estudien geometría o artes plásticas, evitemos eso. Pero hay pecado público, no solo pecado privado, oculto, hay pecado público. El que peca y ya no siente vergüenza. El que tiene pecado oculto, ese tiene vergüenza y se esconde, y no estoy diciendo que está bien, pero el otro ya no tiene vergüenza, no siente, es un sinvergüenza. Declarada o descaradamente hace obras abominables. ¿Sí y qué? ¿Y usted qué? Esta es mi vida. Y vive en pecado como si fuera normal. Pero qué tal si en este grupo alguien tiene una actitud así. Dios está viendo, porque Dios es omnisciente, conoce todo. Pecados en la época actual, y tal vez no solo en la época actual, traición o infidelidad del esposo o esposa. Eso es un pecado que se oye y se ve. Y qué tristes consecuencias. El que ofrece o recibe soborno. ¿Usted ha ofrecido soborno? ¿Ha recibido soborno? Son pecados. Son pecados. Si lo hemos hecho, Señor, tú sabes esto, ya no más. La fornicación de los novios. No sé cuántos noviazgos hay en nuestra iglesia, o algunos están por terminar, o algunos por iniciar, no sé cómo están. Pero sí hay noviazgos. Fornicación de los novios. Sí se aman, sí se acarician, pero abusan, se van más allá. Y si uno descubre, sí lo confiesan. Si no, bien, bien, siguen igual, como que nada, cometiendo injusticia. ¿Usted ha sido injusto alguna vez? ¿O ha recibido de alguien más la injusticia? Es pecado. Es pecado. Haciendo cosas indebidas en las redes sociales. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Las redes sociales son muy útiles. ¿Cómo facilitan? ¡Qué bendición! Aquí está todo el mundo, pero todo el mundo. Muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas. Y uno buscando cosas buenas, se aparecen cosas malas. Sí se aparecen. Y por eso es más fácil pecar, por eso mismo. Y cuando se hacen cosas indebidas en las redes sociales, uno no solo se queda ahí, sino va a la práctica. Y por eso hay mucho pecado en nuestra sociedad. Violencia en el hogar. Ese es pecado. Puede ser oculto o puede ser así público. Maltrato de los padres a los hijos. O de la familia a algún niño pequeño. Puede haber abuso. Esos son pecados, están delante de Dios. Los abortos provocados. Como resultó embarazada, provoca el aborto. ¿Y bien? Y dicen, hermano, estoy enferma, tengo problema estomacal y tengo solitaria. Entonces, alguna cuestión así, esto es lo que estoy sufriendo. Voy al médico. Y sí se va al médico. Y aborta. De ahí, bien. ¿Cómo está? Gracias a Dios, ya estoy bien. Hermanos, esos son pecados que sí se dan. Pero Dios lo está viendo, mis hermanos. ¿Y usted va a estar ante Dios un día? Bien, vamos a estar ante Él. La autocomplacencia pecaminosa. Usted se autocomplace, pero pecando. Es que es, que me gusta. La corrupción, igual. Los chismes. Los chismes son pecado. Y como que lo dejamos hasta abajo, ¿va? Esto sí, es, este no. Las calumnias. Igual. Y podríamos tener una gran lista de pecados. Hermanos, conozcamos que Dios es omnipresente. Conozcamos que Dios es omnipresente y santo.
Él es omnipresente y santo. Aquí tenemos un círculo, círculo vicioso. No sé si lo pueden ver bien ahí. Creo que sí. Peco, lo confieso. Y ya, Señor, perdóname, es de mi debilidad y tú sabes mi naturaleza. Lo confieso. Y de ahí, sigue en el círculo. De ahí, peca haciendo lo mismo. Entonces, va a confesar nuevamente. Este es un círculo. Por eso es que hay que evitar los círculos viciosos. Porque en este caso, uno peca, confiesa y se aparta, dice la palabra. Proverbios dice eso. Y se aparta, alcanza misericordia. El necio estará ante Dios, Dios juez y salvador. Nosotros en la parte anterior conocemos que Dios es omnipresente y santo, en la parte anterior, porque Dios está en todo lugar. Y cuando nosotros cometemos los pecados ocultos o públicos, Dios está cerca y nos está viendo. No podemos ocultar nada. Hebreos 4 dice que todas las cosas están abiertas delante de Dios y que un día vamos a entregar cuentas. ¿Usted va a entregar cuentas? Yo voy a entregar cuentas. Y solo en pensar, hermano, pensar en eso, voy a estar ante Dios y todo esto. Dios es omnipresente y es santo. Y Él dice, sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y escuchamos su palabra de esa manera. Nosotros debemos conocer que Dios es el juez de toda la tierra y es todopoderoso. Dice en la Biblia, en Apocalipsis, vi a los muertos, grandes y pequeños delante de Dios. Y luego fueron abiertos los libros. Fue abierto otro libro que es el libro de la vida. Recuerdan ustedes, creo, la obra de teatro que se presentó en algún tiempo. Pero mi nombre está ahí, búsquelo bien, puede aparecer. Es que yo iba a la iglesia, es que yo tenía ese privilegio, es que yo iba a escuela dominical. Tu nombre no está aquí. Así que enviados al castigo, al lago de fuego y azufre. Nuestro Dios es todopoderoso. Y en esos versículos del 5 al 7, nosotros podemos ver las consecuencias, los resultados de una vida así, de un necio que dice no hay Dios. Escuchen esto. Es posible que la persona haya nacido y crecido en un hogar cristiano, que haya asistido a una iglesia local, Alfa y Omega, que la mamá le haya dado cuando era pequeño, le haya dado dinero para su ofrenda en la escuela dominical y le dice, qué pena si no das tu ofrenda. Que le hayan fascinado las historias bíblicas. ¿Qué historia esa de David y Goliat? De Sansón. Se abrió el Mar Rojo. ¡Ah, qué me gusta y quiero escucharlo otra vez! Y que en teoría haya cumplido con un rito de la iglesia: nacer de nuevo en Cristo. Como le repiten y le repiten, dice: yo sí voy a aceptar a Cristo. Se convirtió, hasta fiesta hubo en la casa. Ah, ya es hijo de Dios, cristiano. Pero también comenzó a leer la Biblia. Leyó una vez la Biblia completa, pero con sus acciones dice, no hay Dios. Olvida e ignora la gran destrucción venidera. Hay unos versículos en 2 Pedro 3. Vamos a leer esos versículos. 2 Pedro 3, 10 al 15. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida práctica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Marquen ese pasaje. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo. Una vida así, una vida santa, una vida intachable. El Señor va a venir y sí va a juzgar y va a purificar. Pero hay de aquel que no está listo. En este salmo podemos ver que estos hombres malos tiemblan, sienten temor, pero ven al pueblo de Dios que son liberados. Viene Dios y los libera. Cuando suceda esto, hay gente que va a ser condenada y hay gente que va a ser bendecida con estar con Dios en el cielo y tener esa vida eterna. Esa vida eterna Dios nos lo ofrece hoy. Si usted no tiene vida eterna todavía, si usted todavía no le ha dicho a Dios: Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida, quiero que entres a mi corazón, yo creo que estoy mal ahora, necesito de ti, necesito creer de verdad en ti, hoy Dios le está hablando. Si usted tiene una vida de pecado y está fallando y no hay forma, recuerde que Dios le está hablando hoy. Nosotros debemos ser sabios y entendidos, y cuando Dios nos mire buscando algún entendido, sí, todos ellos son entendidos, ellos no son necios. Que Dios nos mire de esa manera. Aplicaciones. Cuidado que nuestras acciones no estén diciendo: no hay Dios. Como nuestras acciones son malas, no hay Dios, por eso vivimos así. Cuidado. Dos, rompa con las ataduras del pecado. Ahí está atado, rompa. ¿Y quién puede romper? Dios, con el poder de Dios. Solo usted no puede, solita usted no puede, pero Dios sí. Y Dios quiere liberarlo. No quiere que usted esté atado, esclavizado en el pecado. Tres, no guarde silencio ante el ateo práctico. ¿Usted conoce a alguien que es ateo práctico por sus acciones, que vive en pecado? Confróntelo para que sea salvo, para que sea restaurado, porque Dios a eso nos manda, que compartamos la buena nueva. Y cuatro, si conocemos de Dios pero no lo conocemos a Él, es tiempo ahora de empezar a conocerlo. Es diferente hablar de Dios, es diferente escuchar de Dios, que dan testimonio de ese Dios todopoderoso, de Dios Salvador, que bendice, que es misericordioso. Es diferente escuchar de. Lo que Dios espera es que lo conozcamos a Él. Y esta es la invitación que le doy hoy. Conozcamos a Dios. ¿Cuándo? Hoy. empecemos hoy. Que Dios quiera, que Dios permita que si uno de nosotros está mal, que al salir de aquí o incluso aquí mismo, que le diga al Señor: yo necesito de ti. Señor, yo creo en ti. Tú existes. Tú existes. Nuestro Dios es real. Vamos a orar. Si usted necesita, quiere recibir a Jesús en su corazón como Salvador y Señor, hoy lo puede hacer. Allí donde está. Y decirle: Señor Dios, yo quiero que entres a mi corazón, a mi vida. Quiero que me cambies, que me transformes. Quiero que sea mi Salvador y Señor. Y Dios lo recibe. ¿Alguien quiere recibir al Señor Jesús? ¿Alguien quiere tomar esa decisión? Lo puede hacer hoy mientras oramos. Señor, aquí estamos delante de ti y queremos conocerte íntimamente. Gracias por tu palabra. Señor, perdónanos, porque lo que tú esperas de nosotros muchas veces te decepciona, porque hacemos todo lo contrario. Y Señor, como tú conoces cada vida, te suplicamos hoy que con tu poder del Espíritu convenzas, que redargullas, y que haya una vida, dos o tres o muchas vidas que cambien, que abandonen, que abandonen esa situación de pecado diciendo no a Dios. Pero Señor, sí creemos en ti. Tú existes y queremos conocerte, Señor. Por favor, guíanos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.